a excepción de la compañera Paquibé, que está de baja materna. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el expediente de modificación de crédito número 64/2023 por suplementos de crédito. Tiene la palabra la señora interventora.
Bueno, previo dictamen de la Comisión de Gobernanza, se propone al Pleno aprobar el expediente de modificación de crédito por suplementos de crédito, incrementando la aplicación 010-310-01, intereses préstamo Unicaja 2019 por importe de 45.000, que se financiaría por el mismo importe con baja en la aplicación 05-927-623-00, compra de camión grúa. Segundo, se va a dar el expediente de información pública durante el plazo de 15 días para que los interesados puedan examinar y presentar alegaciones mediante anuncio en el BOC, considerando que si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el acuerdo se elevará definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Y tercero, en caso de que se eleve el presente acuerdo definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicar el resumen por capítulos de la modificación en el BOP a efectos de su entrada en vigor.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Navas.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Nosotros justificar nuestro sentido de voto, que va a ser la abstención. Nosotros normalmente las modificaciones de crédito sabemos que son una herramienta que tienen los ayuntamientos para poder gestionar de una forma más eficiente el presupuesto, pero vemos como todo y cada uno de los plenos nos siguen trayendo estas modificaciones que creemos que son excesivas. Justificar esta abstención porque vemos que son sobrevenidos el tema de los intereses de los préstamos, entonces por lo cual comprendemos esta modificación y nos vamos a tener. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Ahora, sí. Muchas gracias. Vamos a ver, el sentido de nuestro voto, igual que hicimos en comisión, va a ser sí. Y va a ser sí porque entendemos que, efectivamente, aunque han sido unos gastos sobrevenidos, pero no se puede eludir ni atrasar el pago de intereses devengados por el préstamo suscrito con Unicaja Banco. Y además, haciéndonos eco de los propios informes de intervención, los cuales nos vienen a manifestar que dicha propuesta pues, se ajusta a las disposiciones legales y no afecta ni a la regla ni a los principios de estabilidad, ni a la regla presupuestaria, ni a la regla del gasto. Por tanto, le digo, mantenemos y reiteramos el sentido de nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Respecto al posicionamiento de Vox, que es además continuado en el tiempo a pesar de su abstención en esta cuestión en concreto, pues sí trasladarle el hecho de que lo que vamos a hacer es traer seguramente la cuantía de modificaciones de crédito que el concejal, que actualmente es de Vox, pero ha pertenecido a otros equipos del Gobierno, del Partido Popular, ha aprobado durante su mandato en el Gobierno, para que los ciudadanos vean que la utilización precisamente de su posicionamiento es demagógica, porque él sabe, como responsable público, que las modificaciones de crédito son necesarias. Incluso, precisamente en una como esta, donde, y como bien decía el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, son gastos sobrevenidos, porque nadie puede prever con un año de antelación el aumento, el incremento de los intereses de un préstamo y, por lo tanto, la necesaria actualización de esos intereses hacen que el equipo de gobierno tenga que hacer esta modificación. Lo que sí podemos hacer precisamente en esa capacidad de previsión es lo que hemos hecho en esta modificación, haciendo una estimación un poquito ajustada al alza para que no haya precisamente ningún problema en el mes de diciembre, pero con un año vista de anterioridad es imposible prever este tipo de modificaciones. De hecho, las modificaciones de crédito están siempre justificadas en que básicamente son acontecimientos, acciones, actividades o servicios del ayuntamiento que no pueden ser previstos, como veremos también en las siguientes modificaciones que se traen respecto a trabajos arqueológicos que es imposible de planificar, no por parte de la parte política, sino ya precisamente por la parte técnica. Aún así, también hay otra motivación muy interesante en las modificaciones de crédito y es que seamos lo más eficientes posibles en la gestión del crédito. Y bueno, pues como todos saben y yo intento explicar pedagógicamente el acto administrativo del ejercicio presupuestario a través de su planificación. Es un acto administrativo vivo que permita la ley al equipo de gobierno pues trabajar constantemente para que haya una buena ejecución. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención de voz los miembros presentes del Partido Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Sumar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es expediente de levantamiento de reparo y reconocimiento de obligaciones por complementos de productividad correspondiente al mes de octubre. Tiene la palabra la señora interventora.
Visto el informe de intervención número 774/2023 de 31 de agosto, el informe 957 de 8 de noviembre y el informe 955 también de 8 de noviembre, y considerando que los gastos devengados no se imputaron a las correspondientes nóminas por falta de crédito presupuestario adecuado y suficiente, se propone al Pleno, primero, levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal en relación con los expedientes 1.048, 15.345 y 17.288, todos de este año, del Servicio de Personal por el reconocimiento de complementos de productividad a empleados municipales correspondientes a las nóminas de agosto, septiembre y octubre. Y segundo, autorizar y disponer los gastos y reconocer las obligaciones por importe total de 127.923,80 € para su inclusión y abono en la próxima nómina.
Sí. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí. Primero, buenos días. Nosotros, tanto en este punto, un poco haciendo referencia también a la anterior en una cuestión. Todo lo que son modificaciones de crédito y ya más en la época en la que estamos, finalizando un presupuesto y trayendo como traen el informe favorable de la interventora, nuestra postura va a ser, salvo que sea algo escandaloso, por supuesto, va a ser aprobar porque hay que aprobar el presupuesto. En torno a este punto, nosotros vamos a votar afirmativamente, puesto que es una regla que realmente los funcionarios van a percibir. Por lo tanto, nosotros, en consonancia con el derecho de los trabajadores que hay, vamos a votar en este punto que sí, ¿no?
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Navas.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Decirle al concejal de Sumar que no está dictaminado favorablemente, está con disconformidad en este punto. Nuestro voto no va a ser positivo, va a ser negativo, y yo creo que el informe de intervención lo dice bastante claro. No consta en el expediente criterio objetivo para la asignación individual. También se habla de la nocturnidad de ciertos trabajadores. Vemos como, una vez más, la RPT se echa en falta, una buena RPT se echa en falta, y lo que tenemos que hacer es trabajar por esa RPT y no traer este tipo de informes para que los levante el Pleno. Por lo cual, nuestro voto será negativo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Gracias. Nuestro voto en este punto igualmente va a ser no. Va a ser no, y en atención, efectivamente, a los informes de disconformidad emitidos por intervención en cuanto a la productividad de agosto, de septiembre y de octubre, que son los tres meses que se van a... de los que estamos tratando en este punto. Entonces reiteramos ya y demandamos que con urgencia se realice una nueva relación de puestos de trabajo negociada con todos los agentes sociales, que sea legal, que sea efectiva y que sea eficiente. Y demandamos igualmente que se acabe de una vez por todas con todos estos pagos sin justificar. No con las productividades ni con las gratificaciones que de forma legal se deban de conceder a los trabajadores, pero sí con estos pagos sin justificar, y me estoy refiriendo a los informes de los que se nos ha dado traslado y que tenemos delante. Entonces, esto Ya se lo adelanto, por lo que nos pueda venir de respuesta, que no es en modo alguno demagogia, es objetividad, es seriedad y es compromiso con esta ciudad y con todos los trabajadores del ayuntamiento, funcionarios y personal laboral. Además, actuamos en defensa de su propia seguridad jurídica. Y así se extrae de los propios informes de fiscalización emitidos por la intervención municipal, a lo que me estoy refiriendo, y que será a la interventora, a la que, si usted lo estima conveniente, a la que deberá de llamar demagoga, no a mí, porque le voy a decir textualmente lo que dicen esos informes. Sé que los conoce, pero quizás los subetenses no los conozcan, que son a los que me estoy dirigiendo. Entonces, dice que no constan en el expediente criterios objetivos para asignación individual de tales complementos en todas las áreas de este ayuntamiento. Supongo yo, policía local, bomberos, personal, conservación y mantenimiento, deportes, catastro, letrado municipal. No consta criterio objetivo para ninguno de ellos. En cuanto a la policía local, que creo que llama la atención, se sigue apreciando en este colectivo y pese a la aprobación de la relación de puestos de trabajo, la reiteración de ciertos complementos de productividad mensuales a favor de determinadas personas, independientemente de que se esté o no realizando la prestación de servicio efectivo en el mes de devengo. Entonces, esto es cosecha mía y no quisiéramos pensar desde el Grupo Popular bien que se estén realizando regalos o dádivas a determinadas personas. Continúo con el informe textual, y es que se pone así de manifiesto una desnaturalización del complemento de productividad que pasa de ser un complemento subjetivo, no periódico y ligado a un especial rendimiento, a convertirse en un complemento objetivo ligado a las características del puesto de trabajo o a la realización de tareas de superior categoría. Esto se lo viene repitiendo en intervención mes tras mes y año tras año. Pues ya lo arrastramos del 22, también un informe en este mismo sentido. Entonces, se está dotando así a tal complemento de las notas objetivas que caracterizan el complemento específico, excepto el órgano competente para su asignación, que es el pleno, ¿no?, de donde se deduce que se está vulnerando la competencia plenaria, siendo necesario que el ayuntamiento proceda a regular los citados complementos en el concepto retributivo oportuno o que se supriman de forma motivada. Textualmente es lo que dice el informe de intervención. Pero es que en este mismo sentido, en cuanto al servicio de prevención y extinción y salvamento, se manifiesta textualmente que se corresponden con horas nocturnas. En cuanto al segundo párrafo referido a esto, se corresponde con horas nocturnas en relación a los puestos de trabajo de bombero, bombera, conductor, conductora, y tienen asignada una jornada V o 5 en romanos, destinada al personal que realiza su jornada de lunes a domingo con turno de 24 horas y o en tres turnos alternativos con festivos y nocturnidad, o en jornada fija nocturna de lunes a domingo. Por tanto, dicho trabajo nocturno ya se está valorando, perdón, ya está valorado en el complemento específico. O sea, ¿quiere esto decir que se está duplicando el pago de la nocturnidad cuando dicho complemento ya se integra dentro de la nómina? Lo dejo ahí. Entonces, por tanto, desde el Partido Popular seguiremos denunciando todas estas irregularidades y por ello votamos no al levantamiento del reparo del complemento de productividad sin justificar en la nada desdeñable cantidad de 127.923,80 euros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano. ¿Te funciona? ¿Dale para encender?
Gracias, señora alcaldesa. Bien, respecto a este punto en cuestión, sobre las productividades de nuestro ayuntamiento, hay que determinar una cosa principal y básica, y hay que partir de una premisa, que es que la ley permite que se puedan conceder las productividades incluso en ausencia de reglamento de productividades. Eso es lo primero. La ley permite que vayamos a hacer lo que vamos a hacer, que es pagar esa extraordinaria actividad y especial rendimiento de los trabajadores del Ayuntamiento de Úbeda. En segundo lugar, y como han coincidido los posicionamientos de Vox y el Partido Popular, trasladarle que en cuanto al cuestionamiento de la objetividad que se pueda hacer, obviamente, en el informe de la interventora, hay que decir que no haya criterios objetivos no quiere decir que no existan criterios que justifiquen el pago de esas productividades. Criterios que no establece el equipo de gobierno, no lo establece el equipo de gobierno. Hay que hacer caso a lo que nos dicen los jefes de servicio, que son los que técnicamente comprueban y justifican en cada uno de sus informes cuáles son esas actividades extraordinarias y ese especial rendimiento. Aquí, como ustedes han podido comprobar en el expediente, tienen cada uno de ellos un informe. O sea, los jefes de servicio han estado trabajando y trabajan para justificar, y ustedes pueden leer detalladamente los servicios de mantenimiento, en el servicio de policía, en el servicio de bomberos, cuáles son cada uno de esos motivos que justifican. Pero insisto, no es una cuestión política. Nosotros damos el visto bueno a lo que nos dicen los jefes de servicio encargados de justificar. Y también está claro el hecho de que no exista criterio objetivo, es decir, un reglamento previo, no significa que no existan esos trabajos, que no se hayan producido esos trabajos, al contrario, se han realizado, y nuestra obligación como corporación municipal, bueno, y especialmente obviamente se ve que como equipo de gobierno, porque parece que esa responsabilidad no la tienen algunos grupos, es pagar ese trabajo extraordinario y ese especial rendimiento. Si, también le pueden preguntar a los trabajadores si se ha dado, porque aquí hay muchos trabajadores de la casa, y entonces, pues, ustedes que tienen la oportunidad dentro de una motivación de transparencia, de cercanía de este equipo de gobierno, ustedes pueden preguntar a los trabajadores de la casa si hay ese especial rendimiento y esa actividad extraordinaria. Y de paso, a lo mejor, pues, a lo mejor explicarle el posicionamiento de por qué votan en contra. Porque si nosotros fuésemos unos irresponsables, pues, los trabajadores de esta casa no cobrarían esas productividades. La van a cobrar, obviamente, porque hay un equipo de gobierno responsable. Y eso también se lo tienen que hacer ver ustedes. Indistintamente de eso, de que haya criterios en cada uno de los informes de los jefes de servicio que podemos comprobar, tengo que trasladarle que la interventora lo que establece, básicamente en su informe, en ese apartado de objetividad, es que exista una regularización aprobada por el Pleno. Es decir, objetivizar no significa otra cosa que determinar previamente cuáles son esos parámetros para esas productividades. Y eso, además, y ustedes lo pueden comprobar en el punto que vamos a aprobar posteriormente, está previsto en el plan normativo del 2024 y está encargado por la concejalía responsable, el área de personal, para que trabajemos entre todos en una cuestión que además es muy compleja. Porque en la empresa privada, pues, se puede dar incentivos por el cobro o por la consecución de una serie de objetivos. Ustedes tienen que van a cumplir una productividad si venden 50 seguros. Eso está muy bien. Pero es que en una administración pública, que no es una empresa privada, hay una complejidad en los trámites administrativos que hacen que los distintos ritmos de trabajo y las distintas circunstancias en los trámites administrativos, como puede ser una licencia. Una licencia puede ser más compleja que otra. Entonces, objetivizar eso va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo complejo, que vamos a tener que hacer, por supuesto, de mano de las mesas de negociaciones correspondientes, de los sindicatos y de los grupos políticos. Y, por supuesto, estamos dispuestos a abrir, pues, el estudio de esas productividades. Además, ya tenemos una base también importante para reglamentar previamente en los informes de cada uno de los jefes de servicio. Trasladarles también que respecto a algunas cuestiones que han destacado en el caso de la policía sobre la posibilidad de las productividades fijas o periódicas, es cierto que tenemos que intentar incidir especialmente en algunas de ellas, identificarlas, cuáles pudiesen ser fijas o periódicas. Realmente son muy pequeñas y muy residuales esas que se dan de forma periódica, porque ya la RPT de 2018 precisamente hizo posible que disminuyeran en bastante cantidad esas productividades, cuestión que ustedes conocen. Por lo tanto, en tanto en cuanto a esa productividad, por ejemplo, de la policía local, pues vamos a estudiar precisamente la modificación de la relación de puestos de trabajo para que se puedan incluir. Si esa es su naturaleza, si la naturaleza de precisamente algunas tareas o algunas actividades extraordinarias son, tienen naturaleza de complemento específico. Si así lo fuese, y así se determina también con los informes previos necesarios y las valoraciones previas necesarias, pues tendremos que hacer, por supuesto, una modificación de la RPT en la que el equipo de gobierno está totalmente abierto. También, por supuesto, se han referido a la nocturnidad por el servicio de extinción de incendios. Decirles que no es un concepto retributivo, obviamente, la nocturnidad, o así se entiende por parte de la intervención, pero es una valoración que tendremos que hacer también en la revisión de la relación de puestos de trabajo, porque puede que ese criterio esté valorado o no en la negociación con los trabajadores en lo que es el criterio de la jornada. Es decir, hay un criterio de la jornada que puede ser el que esté valorando precisamente la nocturnidad, pero tendremos que adecuarnos también a las necesidades de servicio y especialmente hacer ese trabajo con los sindicatos y que también pongamos blanco sobre negro para ver si ciertamente existe una buena puntuación. Usted dice que ya da por hecho que se ha duplicado el pago de la nocturnidad. Yo, permítame, pero lo pongo en cuestión, es decir, lo pongo en cuestión porque realmente lo que sucede es que hay una justificación de una valoración de puestos de trabajo que se hizo en 2018, que tenemos actualmente también una modificación de un RPT que todavía existe, está en vigor y que tendremos que trabajar, y tendrán que ser los trabajadores los que también expliquen precisamente cuáles son las circunstancias específicas de ese servicio, darles la oportunidad a los trabajadores de que hablen y si la valoración realmente es la correcta, porque a lo mejor el problema es que la puntuación está por debajo en la valoración de lo que se necesita en comparación con otros servicios que a lo mejor no tienen esa tecnicidad o no tienen esa nocturnidad. Y eso usted no puede afirmar así por las buenas que se está duplicando ese pago porque lo desconoce y porque tendríamos que trabajarlo precisamente con los sindicatos. Igual que es una auténtica barbaridad, y sí le pediría que tuviese cautela, porque aunque no lo afirme contundentemente, pero sí lo pone en duda, usted dice que no quiere pensar que haya regalos o dádivas, ¿no? Por esa desnaturalización de las productividades. Pues mire usted, la decisión no es política. Entonces usted está cuestionando los informes de los jefes de servicio, de los jefes de servicio que justifican ese trabajo. Sí, sí, sí. Entonces usted está directamente, no indirectamente, sino directamente, diciendo que pone en duda si los jefes de servicio son los que quieren recompensar con dádivas o con regalos, porque obviamente lo que está claro aquí es que ningún político, ningún concejal responsable de ninguna área va a dar el visto bueno a ninguna productividad que no tenga la ratificación de los jefes de servicio y que justifiquen ese trabajo. Así que usted directamente está poniendo en cuestión el trabajo de los jefes de servicio, y lo que está desnaturalizando es su posición política, que no es responsable. En constructivo, por supuesto, le cogemos el guante de que hay que sentarse y hacer un reglamento de productividades. En eso estamos, y ahí se va a aprobar en el siguiente punto, y se está dando traslado y ya se está trabajando en eso para que en el 2024 podamos, como equipo de gobierno, presentar a la oposición pues un borrador en la comisión pertinente de personal. En eso podemos estar de acuerdo, pero que usted ponga a través de la demagogia política en cuestión los informes técnicos de los jefes de servicio, pues nos parece que no es de recibo. No es de recibo, porque insisto, no damos el visto bueno a ninguna productividad que no esté comprobada, certificada y justificada por el jefe de servicio responsable. Deberían de ser un poco más responsables en el uso también de su palabras, ¿no? Porque la verdad que no tienen sentido en este caso. Y ya está, respecto a lo demás, pues hemos visto una mejora, como habrán podido comprobar y como además han declarado también en algunas de sus intervenciones, que han reconocido que ha habido una disminución de las productividades en los últimos años existe una realidad y es que tenemos una RPT vigente en la que estamos abiertos a seguir mejorando, una valoración de puestos de trabajo que hay que seguir revisando y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando como no puede ser de otra forma por parte de este equipo de gobierno, que tiene claro que este es un punto a mejorar, pero que hay también mucho camino andado. Y en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente además con ustedes, como no podía ser de otra forma, pues para mejorar precisamente estas modificaciones, como no cabe duda. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos en contra de Vox, el Partido Popular, los votos a favor de los miembros presentes del Grupo Socialista y de Sumar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que revisión de las tarifas del contrato de concesión del ciclo integral del agua correspondiente a las anualidades 23-24. Tiene la palabra el señor secretario.
Según el dictamen aprobado por la Comisión Informativa del Área de Gobernanza del pasado 14 de noviembre de 2023, primero, revisar las tarifas del contrato de concesión del ciclo integral del agua que comprende los servicios públicos municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales dentro del término municipal de Úbeda, que es correspondiente a la anualidad de 2023 y 2024. Para la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente a los servicios de abastecimiento y saneamiento, aplicación de incremento de un 10,17%. Para la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente a servicios de depuración de aguas residuales, aplicación de incremento de un 10,78%. Para la bonificación para familias numerosas del consumo de abastecimiento doméstico, aplicación de incremento de un 18,85%. Y para la bonificación para familias numerosas por depuración, aplicación de incremento de un 14,18%. Segundo, solicitar del órgano competente de la Junta de Andalucía los informes y autorizaciones que correspondan para la modificación de estos precios por revisión en lo referido al servicio de abastecimiento de agua, con carácter previo a su aplicación de acuerdo con el Decreto 365-2009 de 3 de noviembre. Y tercero, la efectividad de la revisión de precios que se acuerda requerirá la pertinente modificación de la actual ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Úbeda, que fue adaptada según el artículo 26 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, introducido por la disposición final 12ª de la Ley de Contratos. En su artículo 4, tarifas por suministro de agua, artículo 5, tarifa por alcantarillado, artículo 6, tarifas por depuración de aguas residuales y artículo 9, bonificaciones. Sin perjuicio asimismo de lo establecido en el punto anterior respecto de la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente al servicio de abastecimiento de agua.
Muchas gracias. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí. En este punto nosotros vamos a votar que no, por una razón muy simple. Ustedes saben que desde el espacio político que nosotros representamos, trabajamos por la gestión de lo público, y la gestión de lo público es servicios públicos y empresas municipales, incluso públicas, ¿no? Decir que sabemos que el servicio de Acciona no es de ustedes, viene de anterior. También decir que, hombre, que también entendemos en la situación en la que nos movemos que las empresas privadas están para ganar dinero, por supuesto, pero también entendemos que los ayuntamientos o las instituciones públicas están para equilibrar las ganancias y para equilibrar de cara a los ciudadanos. Vemos que la subida realmente no es que sea ni muy grande ni muy pequeña tampoco, es decir, ellos cuando hicieron el pliego de condiciones en el 2010, pues quiero recordar, pues estaban a eso, a lo que están las empresas que prestan servicios privados dentro de lo público. Pero nosotros creemos que se podía corregir, tanto en este caso como en otros muchos, se podía corregir de cara a la repercusión que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hemos visto que la modificación va en línea de que, bueno, se paga por 0 a 3 metros cúbicos tanto, así sucesivamente, nosotros pensamos que la mayor subida no debería de caer o de recaer en donde se consume bastante más agua, que por supuesto donde se consume bastante más agua es aquellas familias o aquellas personas que disponen de un mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros ahí, en esto, como en otra serie de cosas que vendrán ahora o vendrán después, vamos a seguir planteando nuestro no y nuestra defensa, de verdad, sin ánimo de nada, nuestra defensa de que las rentas más bajas sean las que se puedan equilibrar por gobiernos progresistas, tanto en las instituciones municipales como en las instituciones autonómicas, como así parece ser en el gobierno central, ¿no? Por lo tanto, nuestro voto ahí va sintiéndolo mucho y esperando de verdad corregir estos errores que tenemos de cara al futuro, pero no para que se rompa nada, sino para buscar un equilibrio mayor. Nuestro voto aquí va a ser negativo, ¿no?
Muchas gracias. Tiene palabra el señor Navas.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros vamos a rectificarnos en el voto que ya emitimos de abstención en la comisión pertinente, y justificando un poco este posicionamiento, hay que decir que vemos lógico que tenga que subirse, que tenga que actualizarse las tasas, pero también entendemos que una subida de 2 años, al no aplicarse el año pasado, podemos que es una subida grande, y creemos que eso tenemos que solucionarlo con las subidas que tengan que hacerse, pero no en un año en la cantidad que conlleva hacerlo 2 años seguidos. También creo que es la oportunidad perfecta para exigirle a la empresa que tenga Úbeda, el alcantarillado de Úbeda, que tenga ese plus que falta ahora mismo en la ciudad. Vemos como las alcantarillas pues necesitan ser revisadas, y en Úbeda precisamente cuando cae agua vemos como que las dragonas no tienen la limpieza que deberían tenerla, y creemos que Acciona es el momento oportuno para pegarle ese toque de atención para que las tenga en consideración. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Navas. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. El sentido de nuestro voto va a ser también la abstención, ya lo dijimos en comisión correspondiente. Entonces, somos conscientes...
Tomás, no te oigo. No te oigo. Perdón.
No, yo me llevo muy mal con estas cosas, ¿eh? Bueno, reitero, muchas gracias, y que el sentido de nuestro voto en este sentido va a ser la abstención, como ya mantuvimos en comisión. Y somos conscientes, para justificar este simplemente nuestro sentido de voto, somos conscientes efectivamente de los informes favorables de patrimonio y contratación, e igualmente hemos podido comprobar que las tarifas han sido revisadas conforme al IPC correspondiente, y así lo dispone el propio artículo 29 del contrato. Por tanto, los precios contratados han de actualizarse. Bien, pero llegado a este punto, pues no comprendemos cómo, aprobada la revisión en diciembre del 22 para aplicarla en el año 23, no fue definitivamente aplicada, y ahora se acumula aquella subida que se debería de haber producido en el 23 con la que nos viene ahora del año 24, lo que incrementa la tarifa para todos los uvetenses en un 11%, que creo que es una cantidad bastante importante dado los años o la situación económica que estamos atravesando. Y a esto, si es verdad que queremos hacer, no sé si dentro de esto es un propio ruego, que hemos de unir el pésimo mantenimiento que por parte de la empresa concesionaria Acciona tiene de la red de alcantarillado, y como digo, a que viene obligada a Acciona por el propio contrato, y el nulo control, entendemos humildemente de esta parte, que desde el ayuntamiento se hace a esta empresa. Y estamos viendo cómo los ciudadanos sufren y vienen sufriendo año tras año, y este año no creo que sea una excepción, porque lo volveremos a ver como cuando, cada vez que llueve, vemos las calles de nuestra ciudad inundadas. Por ello, el sentido de nuestro voto va a ser la abstención en este sentido. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, respecto a la actualización de estas tarifas, trasladarles desde el equipo de gobierno que obviamente existe una tardanza en la actualización de las tarifas. Bueno, esa tardanza es debida precisamente al trámite administrativo tan complejo y a las nuevas fórmulas de cálculo precisamente para establecer las tarifas. Es cierto que en el inicio del trámite faltó algo de acuerdo entre los distintos departamentos que corresponden dar traslado a la actualización y, bueno, el responsable en concreto, el jefe de servicio de los servicios técnicos e infraestructuras del Ayuntamiento ha tenido en cuenta todas las distintas circunstancias sobrevenidas en el recorrido de este contrato a lo largo del tiempo de servicio para el Ayuntamiento de Úbeda y para la ciudad de Úbeda. Se ha hecho además un informe detallado, se han podido comprobar los grupos y todos los responsables finalmente pues, se han puesto de acuerdo en el trámite y en los criterios como no podía ser de otra forma. Se ha realizado en definitiva una revisión de la tarifa desde el origen para paliar los posibles defectos y sobre todo las dificultades que tuviese hacer una actualización interanual, en este caso en los últimos periodos, sin tener esa perspectiva del tiempo, que precisamente soluciona uno de los apartados que establece el Partido Popular o que determina sobre que no se haya provocado esa modificación antes. Bueno, pues esta actualización de la tarifa es una actualización detallada, una actualización que ha previsto distintas dificultades y que además hace un barrido en los últimos años y por lo tanto pues, no tiene ninguna problemática respecto a su ejecución. Por cierto, que obviamente que entiendo que les parezca lógico el hecho de que se establezcan estas actualizaciones porque obviamente es una obligación revisar los precios según el pliego y según la ley. O sea, es así. Y por lo tanto, desde esa responsabilidad tenemos que hacerlo. Si bien es cierto que al equipo de gobierno nos parece curioso el hecho de que, bueno, de que Vox y el Partido Popular vayan a abstenerse para la actualización de precios, que beneficia en este caso y como corresponde a la empresa adjudicataria, pero en el anterior punto voten en contra precisamente de las productividades que deben y tienen que cobrar los trabajadores de esta casa. ¿Os parece esa disonancia bastante curiosa? El abstenerse para que las empresas cobren, pero votar en contra de que los trabajadores de esta casa, que son imprescindibles para el desarrollo de las tareas, pues cobren las productividades. Aparte de que sea bueno, pues complejo, obviamente la fórmula ha cambiado, a partir del año 2013-2014 cambió, con anterioridad pues había una aplicación del 80, hasta como máximo del 85% del IPC, pero bueno, se entendió en su momento que era contraproducente, porque el IPC podía seguir subiendo una vez constantemente año tras año y parecía que eso no favorecía obviamente al consumo del agua al consumo del agua y no solo al consumo, sino a la puesta en marcha del servicio del agua respecto a los usuarios de esos servicios, ¿no? Y a los ciudadanos de la ciudad de Úbeda y del resto de ciudades de España, obviamente. Y por lo tanto hubo un cambio normativo que hizo que la fórmula de aplicación de actualización de las tarifas fuese mucho más complejo. En el caso del cambio de criterio que hay por parte de los servicios técnicos, hay una parte inicial que es que, bueno, antes se aplicaba en origen desde el mes de septiembre y desde el mes de octubre y se estableció pues, el nuevo criterio de que el origen se tuviese en cuenta desde el mes de septiembre para la aplicación del IPC, entre otras variantes. Distorsiones o complejidades que han hecho que el jefe de servicio responsable técnico o toda la cadena administrativa pues haya tardado un poco más en dar trámite a esta actualización de tarifa, por ejemplo, pues ha tenido que tener en cuenta que no se aplicó la bonificación de la avería sobre la actualización de la tarifa durante un periodo de tiempo determinado y eso se ha observado durante ese recorrido de tiempo o que los costes de sequía de mayor bombeo también han supuesto o supusieron una modificación que poner en la revisión ordinaria. O, por ejemplo, que se metiese la depuración hace dos o tres años, ¿no? Y había una diferencia entre, y teníamos que diferenciar entre la tarifa de depuración y también de abastecimiento. Y eso hace más complejo el trámite. O, por ejemplo, otra distorsión que había que analizar por parte de los técnicos correspondientes son los IPC negativos que se han dado a lo largo del desarrollo del contrato y que se ha tenido que tener en cuenta. Como comprobarán ustedes, son suficientes cuestiones técnicas como que haya, para que haya ciertamente un retraso en la tramitación. Una actualización muy compleja, en la que se ha tenido que revisar muchas cosas y se han tenido que atajar pues, de la mejor forma posible, sobre todo aplicando las fórmulas necesarias y actualizadas que se marcan desde 2013-2014. Y esto, y aquí sí me detengo, porque creo que lo ha establecido también tanto Vox, que ha dicho que es una subida grande, como el Partido Popular, que hay una acumulación. Yo les traslado que no quiere decir el hecho de que no haya existido una acumulación antes, no quiere decir que se suba más en la actualización de lo que se tiene que subir. Eso es incierto. Y está cotejado con los técnicos. Pero el grupo municipal del Partido Popular ha dicho que hay una gran subida. No. Sube lo que tiene que subir. Al contrario, lo que implica el hecho de que se haya retrasado precisamente esta actualización de precios es que, bueno, pues durante este tiempo los ciudadanos no han tenido esa subida al alza en su aplicación de las tarifas. Por tanto, si hay un beneficio, entre comillas, es para el ciudadano. Entonces no entendemos su preocupación en ese sentido. No la entendemos ni compartimos la preocupación, porque aquí hay un trabajo administrativo y técnico pues profundo, complejo y bien detallado por los informes técnicos, como podrán comprobar. ¿Qué supone el hecho de que nos hayamos retrasado, los técnicos hayan retrasado en este sentido en el cálculo? Bueno, pues supone que ya tenemos una actualización, obviamente, de las tarifas, y que va a ser mucho más sencillo en los años consecutivos que puedan realizarse ya simplemente aplicando directamente las actualizaciones del IPC interanual. Entendemos que una vez revisadas ya las tarifas, ahora sí, en los próximos ejercicios va a ser muchísimo más sencillo, pero había que detenerse y había que hacer esa revisión desde el origen. Esto va a hacer realmente que el procedimiento administrativo sea un poco más mecánico y no tengamos que retrasarlo también en los consecutivos años. Y ahora el hecho de que se esté aplicando, pues como le digo, supone que los ejercicios anteriores, y eso sí quiero dejarlo claro, los ciudadanos no han soportado pues, la subida de la actualización hasta ahora. Por lo tanto, preocupaciones no debería de existir ninguna. En ese sentido, nosotros vamos a votar también favorablemente en base a los informes y obviamente porque es una obligación también que marca la ley y el propio pliego. Trasladar también, hombre, una reflexión que no quiero pasar por alto al grupo de Sumar y, por supuesto, desde el máximo respeto, también nosotros trabajamos por lo público y nos preocupamos por lo público. Nos encontramos como equipo de gobierno en una circunstancia dada, es decir, con un contrato que viene en la redacción del pliego y, como bien se ha dicho aquí, a partir del año 2010, adjudicación 2011 para 25 años, con lo cual pues es un contrato que se tiene que ejecutar en las condiciones que el Pleno aprobó en su momento, y nosotros también apostamos por lo público, y así también doy de respuesta a la queja tanto de Vox como del Partido Popular sobre el control que se hace a la empresa adjudicataria. Nuestra parte desde lo público es precisamente exigir que el contrato se ejecute con rigor y que los servicios funcionen lo mejor posible, pero también en esas circunstancias de equilibrio, precisamente la ley permite que haya una revisión de las tarifas que tenemos que cumplir. Y sí hay un control, y sí hay unos informes periódicos del jefe de servicio responsable que controla y pide periódicamente las tareas que se tienen que ejecutar a la empresa. Es verdad que lo hace además de manera excepcional, porque lo que viene siendo las tareas normales y habituales, la empresa obviamente en términos del pliego y en términos del contrato cumple. Y excepcionalmente es verdad que existen ciertas exigencias de mejora en la atención cuando hay alguna problemática específica. Pero existe obviamente ese control y nosotros pues reivindicamos que por supuesto estamos en esa disposición de mantener una tensión en la ejecución del servicio que disponga pues un mayor beneficio a los vecinos y vecinas de Úbeda. Y eso se hace pues con trabajo, con constancia y con responsabilidad, que en este caso compartimos con los técnicos responsables de supervisar también el cumplimiento de los contratos, y nosotros como políticos que canalizamos esas necesidades, esas observaciones que nos trasladan a veces los vecinos y la ponemos a disposición, por supuesto, de los técnicos y de la propia empresa adjudicataria para seguir mejorando, sin más. Gracias.
Pasamos a votación del punto. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba con la abstención de voz? Y el voto negativo. ¿Voto en contra? Sí, se aprueba con el voto en contra de Sumar, la abstención de Vox y del PP y la aprobación de los miembros presentes del Partido Socialista. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Úbeda. Tiene la palabra el señor Sergio.
El dictamen favorable de la Comisión de Gobernanza de 14 de noviembre de 2023 dice así. Primero, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Úbeda, en la que se modifica el artículo cuarto, que es relativo a la tarifa por suministro de agua, el artículo quinto, las tarifas por alcantarillado, el artículo 6, tarifas por depuración de aguas residuales, y el artículo 9, bonificaciones. Someter, en segundo lugar, el expediente a trámite de información pública por plazo de 30 días mediante inserción de anuncios en el tablón de anuncios, boletín oficial de la provincia de Jaén y portal de transparencia, al efecto de que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar por escrito ante este pleno las sugerencias o alegaciones que estimen oportunas que serán resueltas por el mismo. Y tercero, en el caso de que no se presentara ninguna, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo procediéndose a la publicación del texto íntegro en el boletín oficial de la provincia con entrada en vigor conforme a lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la ley 785 de base de régimen local y previo cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Jesús, votas con nosotros? Repetimos la votación, ¿no? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con el mismo resultado de la pasada votación. Pasamos al siguiente punto, que es determinación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de noviembre de este año. Tiene la palabra el señor secretario.
Según el dictamen favorable de la Comisión de Gobernanza de 14 de noviembre de 2023, la propuesta es la siguiente. Determinar la fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de noviembre de 2023, el día 1 de diciembre, viernes, a las 9:30, excepcionalmente.
Muy bien. ¿Intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Sí.
Es que en este punto me gustaría simplemente reflejar una cuestión. Yo sé de antemano el trabajo que hay y cómo, vamos, que voy a votar a favor, pero sí me gustaría un poco que la previsión y que viniéramos como, ¿cómo lo diría yo?, con mayor grado de previsión, no intentar modificar, pero bueno, que es simplemente dejarlo, señalarlo, pero que estoy a favor de la modificación, ¿eh?
De hecho, en el reglamento nos permite que el pleno ordinario, en base al jueves, se ponga un día antes, un día después. Y la única salvedad que nos da es que, o el único requisito es que se apruebe por el pleno anterior. Por eso es. Luego ya hablamos de las circunstancias. Pasamos entonces a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del plan anual normativo del Ayuntamiento de Úbeda para el año 2024. Tiene la palabra el secretario.
Según el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Gobernanza del día 14 de noviembre de 2023, la propuesta es la siguiente. Primero, aprobar el plan anual normativo del Ayuntamiento de Úbeda para el año 2024, que se adjunta como anexo. Segundo, la modificación del plan suelen circunstancias especiales que afecten a una multiplicidad de proyectos normativos impulsados por distintos áreas o servicios por parte de las concejalías delegadas, se podrá solicitar a la alcaldía que proponga al pleno la modificación del plan anual normativo. En tercer lugar, la iniciativa no incluida en el plan es que cuando se eleve para su aprobación al pleno una iniciativa normativa que no figure en el presente plan anual normativo, será necesario justificar este hecho en el correspondiente expediente. Cuarto, informe de evaluación del cumplimiento del plan anual normativo para 2024. En el último trimestre del año, por la Secretaría se elaborará un informe del grado de cumplimiento del plan, que se elevará a pleno. Para la emisión del informe se requerirá, en su caso, las correspondientes áreas o servicios, los motivos de no haberse tramitado las correspondientes ordenanzas o reglamentos. Especialmente este informe podrá valorar la adecuación de la normativa del Ayuntamiento de Úbeda a los cambios normativos estatales y autonómicos que se hayan producido, con independencia de lo anterior, las distintas áreas y servicios, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 39-2015, revisarán periódicamente las ordenanzas y reglamentos municipales vigentes que les sean de aplicación, a fin de proponer, en su caso, su adaptación a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos. Y, en quinto lugar, su publicación, ordenar la publicación del Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Úbeda en el portal de transparencia.
Muy bien, muchas gracias. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, en este punto, a ver si ahora se oye bien. En este punto nosotros nos vamos a abstener, es decir, pensamos que es una propuesta que, bueno, que en cierto modo la vamos a ver resolver de cara en el ayuntamiento, y es la voluntad de ir de generar confianza entre todos, nosotros aquí vamos a abstenernos, ¿no?
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nuestro voto va a ser afirmativo, perdón, al igual que la comisión. Porque también es cierto que cuando hay que reconocer ciertas cosas, pues hay que reconocerlas. Y estuvimos en comisión hablando sobre la inclusión de ciertos espacios, la actualización de tasas de ciertos espacios, y por parte del equipo de gobierno se tomó a bien lo que es la propuesta que se hizo por los distintos grupos políticos. También creo que es el momento de poder actualizar y ampliar la oferta de espacios culturales que tiene, ya salvo de algunos por parte del Partido Popular, pero también hay otros espacios como patios de algunos de los palacios que tenemos dentro del catálogo propio del ayuntamiento que podríamos ampliar, como puede ser a lo mejor los patios de Langui de Medinilla o incluso de Don Luis de la Cueva. Entonces, votaremos favorablemente, pero es verdad que queremos dejar constancia de esto, que propositivamente esa actualización del catálogo lo podríamos llevar a cabo también dentro de esta misma propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. Vamos a ver, en este caso nosotros votaremos también sí, sí, y lo que queremos es puntualizar y reiterar únicamente lo que ya manifestamos en Comisión de Gobernanza, y es que se aprovechando esta aprobación de plan normativo anual, pues que se incluya una ordenanza donde efectivamente se incluyan espacios públicos como son la Plaza de Toros y el patio trasero del Hospital de Santiago, para los cuales no existe esta tasa, como ya manifestamos. Por tanto, entendemos que se debe de incluir o bien en una tasa o hacer una ordenanza nueva que regule la licencia de uso de estos espacios. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, pues desde el buen talante, como no podía ser de otra forma, del equipo de gobierno, la receptividad para asumir también propuestas del resto de grupos municipales que configuran esta corporación municipal, y como bien se ha expuesto previamente, efectivamente vamos a aceptar esas propuestas. Como ya se adelantaba en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Gobernanza, vamos a analizarlas, vamos a estudiarlas, vamos a dar esa posibilidad de que se revisen. Tenemos esa oportunidad de hacerlo a partir del ejercicio 2024, y sin duda alguna habrá que estudiar pormenorizadamente pues cada una de las circunstancias y de esos espacios públicos. Sobre todo, creo que los grupos coincidían en cuestiones de utilización de espacios públicos o algunos espacios en los que actualmente pues no se están aplicando, y bueno, pues será de estudio, como no podía ser de otra forma. También trasladarles no solo ese buen talante y esa capacidad de trabajo conjunto, sino también de planificación, ¿no? De que este ayuntamiento pues tiene la capacidad de organizar y prever también sus cambios normativos, que no podía ser de otra forma, y especialmente de prever también circunstancias complejas, como precisamente las productividades, ¿no? Al que hemos hablado con anterioridad en anteriores puntos, y como podrán comprobar, pues efectivamente está previsto ese reglamento de productividades. No quiere decir que vaya a ser un trabajo sencillo, porque objetivizar las circunstancias diferentes del funcionamiento extraordinario de los distintos servicios va a conllevar un trabajo bastante complejo, pero bueno, a ello nos debemos para seguir mejorando, y eso es lo que estamos demostrando también con la aprobación de este plan anual normativo. Muchas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención de Sumar y el voto favorable de Vox, del Partido Popular y los miembros presentes del PSOE. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación provisional de la innovación del PGU a través de modificación puntual de la SUM-UE-SU-36, promovido por el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Tiene la palabra el señor secretario.
Falta un punto.
Señora alcaldesa, falta un punto del orden del día.
Ya me lo han... Pasamos al punto número 8, que es el expediente de modificación de crédito número 68/2023 por suplemento de crédito. Tiene la palabra la señora interventora.
Vistos los informes favorables de la intervención municipal y el informe del jefe de Servicios Técnicos de Arquitectura y Urbanismo de 14 de noviembre, en el que se justifica la urgencia y la necesidad de la modificación que se propone aprobar el expediente de modificación por suplemento en la aplicación 03-151-2-610-00 Urban Heras del Alcázar, por importe de 22.000 euros, que se financian con baja en la aplicación 05-927-623-00 Compra del camión grúa, por importe de 22.000 euros. Segundo, someter el expediente a información pública. Y tercero, en caso de que se eleve el presente acuerdo definitivo, si no hay acuerdo plenario, publicar el resumen por capítulo de la modificación en el BOP a efectos de su entrada en vigor.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, nosotros, como ya decía anteriormente, cualquier modificación de crédito, y además que venga justificada con la conclusión que no ha leído la interventora, vamos a votar favorablemente, ¿no? Además, bueno, aquí en las conclusiones que del informe de la interventora viene reflejado la importancia de, vamos, la aceptación de esa modificación. Volver a repetir lo de antes, y yo creo que no es por repetir ser más cansino, sino porque creo que la gente debe de entender. Finalización de un periodo anual que acaba el 31 de diciembre. Finalización de un presupuesto del ejercicio 2023. Los ayuntamientos o las instituciones no están para generar superávit. Cuando un ayuntamiento genera superávit, quiere decir que alguna prestación está dejando de darle al ciudadano. Entonces, las modificaciones de crédito vienen para ajustar lo que en su día se presupuestó y se aprobó en pleno, para ajustarlo a cuando acabe el mandato. Por lo tanto, mientras no sean barbaridades, que haberlas puede haberlas, o como dicen en Galicia, haberlas haylas, ¿no? Es decir, nosotros en esa consonancia, siempre y cuando venga informar favorablemente por la intervención del ayuntamiento, cumpliendo la legalidad, queremos dejar muy claro, votaremos sí.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues, en primer lugar, vamos a mantener el voto de abstención que hemos tenido también con la otra modificación de crédito. Vemos como es lógico, como dice el señor Rueda, que a final de año haya estas modificaciones de crédito, aunque no estemos de acuerdo con la utilización, veremos a ver el posicionamiento luego de Sumar a primeros de año cuando siga habiendo modificaciones, si las hubiera. Veremos a ver lo que el partido Sumar dice en este momento. Pero también quisiera hacer una referencia al señor Rueda, y es que dice, si hay superávit en un ayuntamiento, en una administración pública, es que se está dejando de dar algún servicio, o lo mismo es que se está gestionando bien. No porque sobre dinero quiere decir que no se esté gestionando bien. Simplemente esa reflexión. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Una vez más, a través de esta modificación de crédito, pues demostramos esa capacidad de gestión de los recursos, incluso pues cuando el ejercicio presupuestario está finalizando, que es verdad que en este periodo o en esta etapa de finalización de ejecución de ejercicio presupuestario, pues tenemos la capacidad también de anticipar la inejecución, por ejemplo, de la puesta en marcha de alguna contratación, de alguna compra o de algún servicio, como en este caso ha sucedido con la compra del camión grúa, que no quiere decir que el ayuntamiento se quede sin camión grúa porque existe el camión y porque sigue funcionando, simplemente es porque hay un montante total de trabajo en contratación que hace que tengamos que priorizar y ordenar el trabajo de las licitaciones públicas, simplemente, y que este camión pues se pueda comprar en el ejercicio 2024 y para ser más útiles, más pragmáticos, pues utilizar precisamente ese dinero en acciones que son imprescindibles o necesarias y que eran imposibles prever, que es donde está el quid de la cuestión. En el caso, por ejemplo, de los Urban de la Era del Alcázar, como saben ustedes, la ejecución de un proyecto transformador en nuestro casco histórico, un proyecto que va a marcar un punto de inflexión en el desarrollo turístico-cultural de nuestro municipio, Patrimonio de la Humanidad, en el cual era imposible prever pues los nuevos trabajos en materia de arqueología. Es decir, era imposible de prever por parte de los arquitectos, el arquitecto responsable del proyecto y sobre todo del arqueólogo municipal, pues precisamente que cuando tocásemos en la Era del Alcázar aparecerían nuevos restos en otras zonas deslocalizadoras de las Eras del Alcázar y por lo tanto hay que ampliar necesariamente ese contrato de trabajo del arqueólogo responsable de esta intervención. Así que vamos a seguir pues aprovechando el presupuesto de una manera eficaz y eficiente. Y bueno, miren ustedes, respecto al comentario de vos, respecto al superávit, obviamente el superávit demuestra que hay capacidad económica, pero también trasladarles la idea desde este equipo de gobierno, o por lo menos esa es nuestra percepción de lo que son la gestión de los recursos públicos. Los ayuntamientos no somos empresas privadas. Aquí no estamos esperando al final del ejercicio presupuestario para repartir los remanentes entre los concejales. No es una empresa privada. Los ayuntamientos lo que tienen que hacer responsablemente es cubrir los servicios básicos fundamentales e impulsar la economía de su ciudad y hacerlo a través de esa herramienta súper útil que es el ayuntamiento. O sea, que tenga un superávit, un ayuntamiento de 4.000, de 5.000 habitantes, como suceden y suceden, de 4 millones de euros, o ayuntamientos de 35.000 habitantes que tengan superávit de no sé cuántos millones de euros, no significa que sean mejores gestores económicos. No significa que sean mejores gestores económicos. Significa a lo mejor que tienen menos capacidad de gestión, precisamente, y de ejecutar las inversiones que los ciudadanos pagan a través de sus impuestos. Y si los ciudadanos pagan impuestos, precisamente es para obtener respuesta por parte del ayuntamiento. Y un alto índice de ejecución presupuestaria demuestra también una capacidad buena de gestionar los recursos públicos. Esa es la reflexión.
Muy bien, pasamos a votación el punto. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables de Sumar, los miembros presentes del PSOE, el Grupo Popular y la abstención de Vox. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Ahora sí, aprobación provisional de la innovación del PGU a través de modificación puntual de la SUM/UE-SU-36 promovido por el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Tiene la palabra el señor secretario.
Según el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 13 de noviembre del 2023, la propuesta es la siguiente. Primero, aprobar provisionalmente la propuesta de innovación del Plan General a través de modificación puntual de la UESU-36, cuyo objeto es el aumento del número de viviendas establecido para la citada unidad de ejecución por el planeamiento vigente y llevar a cabo la apertura de nuevos viarios, toda vez que se ha procedido a realizar el trámite de información pública y se han obtenido los informes sectoriales y pronunciamientos de las administraciones cuyos intereses pueden verse afectados por el contenido de modificación puntual en virtud del artículo 32.1, regla 3 de la LOGUA, y remitir el expediente completo a la Consejería competente en materia de urbanismo para que lleve a cabo, si procede, acuerdo de aprobación definitiva. Segundo, una vez llevado a cabo la aprobación definitiva de la modificación puntual y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de documento en el registro administrativo correspondiente del Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de urbanismo, siendo el acuerdo de aprobación definitiva junto con el contenido del articulado de sus normas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y ello en virtud de establecido en los artículos 40 y 41 de la LUGUA en relación con el artículo 70 de la Ley de Base de Régimen Local, debiéndose indicar en el anuncio de forma expresa que se ha procedido previamente al depósito en el registro de instrumentos de planeamiento del Ayuntamiento y de la Consejería competente.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Rueda.
En este punto, y vuelvo a referirme a otro punto anterior también, donde nuestro voto se consolida como un voto negativo. Y me explico. En una cuestión de diferenciación ideológica también, porque, vamos, es una cuestión no con ustedes en sí, sino con alguna cosa. Yo recuerdo hace más de 40 años cuando Bétula, lo que es Plazorita, la parte de allá de Plazorita en el campo, hubo una iniciativa de dos, tres, me parece que eran cinco personas que se quería montar allí. José Luis Madureño me dice que sí, porque se acuerda perfectamente igual que yo. Es decir, hubo una iniciativa de cuatro o cinco personas que querían montar allí un club deportivo, parece ser. Aquello más bien, y ya por aquel entonces, daba el tufo de que era una especulación urbanística. Allí se empezó a construir, al final, muchas veces lo que suele pasar en los ayuntamientos, vamos a consolidar cuestiones por aquello de que ya estaban hechas y hay que ir consolidándolas. En los años estos que han pasado, desde entonces, hace ya más de 40 años, ¿verdad, José Luis? Hace más de 40 años, pues se han ido haciendo una urbanización donde el ayuntamiento, desde primera hora, cuando empezó a consolidar aquello, tiene que prestar unos servicios. Allí me parece, según el informe, la parcela era una unidad de urbanización extensiva, me parece que se llama, una cosa de esas, y eran parcelas de 500 metros cuadrados y consiguieron hacer 50 chalets o 50 casas. Me acuerdo que la primera, no es que me acuerde, porque es que me lo han dicho también mis compañeros, en la primera esa, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida en aquel momento, votamos en contra de eso. Entiendo, es decir, lo entiendo, que cuando se llega al gobierno hay que empezar a arreglar desbarajustes que en unos momentos dados nos están dando. Nosotros pensamos que, bueno, es un trámite que lleva aprobación inicial, definitiva, etcétera. Pensamos que, bueno, que ustedes han considerado que se debe de hacer porque hay que consolidar aquello, pero nosotros lo que sí creemos es que no podemos seguir prestando servicios muchas veces en cuestiones que se van consolidando. Tenemos ahí el tema del Campillo, tema del Terrero, tema de San Bartolomé, tema de Huerta Ñarda, donde se van haciendo chalets, que llega, que cada uno hace una casa que muchas veces se denomina o se denominaba en la legislatura urbanística anterior casas de apero, y las casas de apero no son de apero, son verdaderos chalets, y entonces hay que consolidarlos, pero hay que prestar unos servicios. Y esos servicios, en este caso, si ampliamos o se amplía la, en vez de 50 casas, 75, pues habrá más servicios que prestar, más prestaciones que tenga que dar obligatoriamente el ayuntamiento. Y de verdad, sin ánimo de nada, yo creo que muchas veces en los ayuntamientos, y sobre todo en los ayuntamientos gobernados por fuerzas progresistas, hay que ser una miaja valiente. Y a lo mejor hay que llegar a un momento y decir, se ha acabado. Yo, con esto acabo, sí me comprometí cuando con el espacio mío, con la gente que nos votó, a que por lo menos en cuestiones medioambientales, en cuestiones urbanísticas, íbamos a ser así, igual de claro. Y con esto le anticipo que, bueno, una de nuestras labores será, de cara al futuro, en estos tres años y medio que nos van quedando, de cara al futuro, pues trabajar en este ámbito. Es decir, tenemos ahí, como vuelvo a repetir, el terrero, el sitio donde, bueno, tenemos que actuar, porque, bueno, se está resintiendo muy mucho el medio ambiente, pues porque cada uno tenemos que tener nuestra casa, nuestro chalet, nuestra segunda vivienda, y yo creo que hay que empezar a actuar de otra manera, si no se nos está acabando el chollo. Y por último, no en este punto, pero fuera del punto, si me hubiera gustado contestarle al concejal de Vox, que ahí está la diferencia ideológica. La diferencia ideológica es que alguna gente, cuando va a las instituciones, va a repercutir lo que pagan los ciudadanos en beneficios propios, en beneficios de la comunidad, y otras fuerzas políticas, que es donde está la diferencia ideológica, piensa que se pueden gestionar como empresas privadas donde se vaya a ganar dinero. Yo siempre he partido de la base, desde hace muchos años, que peseta, claro, si soy viejo ya no digo euro, peseta que no se gasta, de un impuesto que no se gasta en beneficio de la colectividad, peseta que está mal gestionada en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. Vamos a ver, en este punto nosotros vamos a abstenernos y nos vamos a abstener en tanto en cuanto obtengamos un conocimiento pleno, pero de la gran documentación que se nos ha dado, de la que se nos ha dado traslado y de la que, bueno, pues no hemos podido cerrar algunos puntos entre los que tenemos alguna duda, como podría ser conocer cuál es el alcance real de esta modificación, conocer también la capacidad de las redes de suministro, incluso el coste que esta modificación y ampliación puede suponer para el ayuntamiento en cuanto a los servicios públicos que habría de prestar, y también conocer cuáles son los propietarios beneficiados de esta modificación e incluso las necesidades y demandas de futuros usuarios de esta, o compradores o adquirentes de las viviendas que se vayan a hacer. Por eso, nuestro voto en este punto será la abstención. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, respecto a esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, sí hay que tener en cuenta varias variables, ¿no? La primera es, sobre todo, que los propietarios originarios no son los de ahora. Las circunstancias de aquella ocasión donde usted ha recordado, pues, un voto en concreto del Grupo Socialista, no son ni mucho menos comparables con las circunstancias sobrevenidas que nos encontramos ahora. Usted también, desde el Grupo Sumar, lo ha explicado perfectamente, que no son las mismas circunstancias. Lo que sí le podemos trasladar es la preocupación de unos propietarios, preocupación legítima, de no poder materializar la construcción de las viviendas. Por lo tanto, hay que dar una respuesta también a esos vecinos. Y también, explicado por el jefe de servicio de urbanismo, en cuanto a cualquier cuestión de atisbo de duda, es que, bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de que lo que hay realmente es una disminución del aprovechamiento, porque se renuncian a 16.000 metros cuadrados, es decir, 25 viviendas más no supone un aumento del aprovechamiento cuando se renuncia por parte de los propietarios a 16.000 metros. En cualquier caso, el hecho consumado se produce a posteriori, y sobre todo no podemos comparar, y eso sí queremos dejarlo claro también, con Huerta Ñarda, que es suelo rural, o no podemos comparar con el Campillo, que es suelo urbanizado. Son situaciones y circunstancias diferentes. Lo que sí está claro es que nos vemos obligados como equipo de gobierno a dar respuestas y sobre todo a no dejarnos propietarios en el limbo, porque hay que pasar de una situación de hecho a una situación de derecho, obviamente. Mucho más indeseable serían, pues, también el estudio de otras posibilidades, como un asimilado fuera de ordenación. Y por lo tanto, si tenemos la oportunidad, especialmente con la modificación de la lista, de replantear la situación, es decir, con la modificación y la actualización de la ley urbana a nivel de Andalucía, de replantear la modificación, pues tendríamos esa obligación como equipo de gobierno de plantear las distintas posibilidades. Pasar al suelo urbano consolidado para no ir hacia atrás y no quedarnos como estamos precisamente. Y desde el punto de vista jurídico, ni debemos ni podemos irnos hacia otra opción. Y además, el resto de grupos políticos lo saben por las distintas sentencias judiciales que hay. Por lo tanto, nosotros desde la responsabilidad vamos a también votar favorablemente desde el equipo de gobierno a esta modificación del Plan General de Ordenación.
¿Voto a favor de la modificación? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Se aprueba con el voto en contra de Sumar, el voto favorable de Vox y de los miembros presentes del Partido Socialista y con la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es inadmisión a trámite del recurso de reposición de puesto por don Francisco José Ruiz Ruiz contra acuerdo plenario de aprobación definitiva de la innovación del PU de Úbeda a través de la modificación puntual para la alteración.